Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio radiofónico llamado La Luna y Compañía, en el que un servidor, vuestro amigo, amigo Luna, quiere compartir versos, música tranquila y relatos. Y gracias una semana más a todas esas colaboraciones que últimamente se están recibiendo, muchísimas por cierto, y a las que semana a semana iremos poco a poco dando cabida. Hoy, por ejemplo, nos van a visitar Francisco Cazorla, Ana Soler, Gerard Foz, Hilda Hurtado, Jesús Barceló, Maite Segura, Ploa e incluso su sobrina, Rosa, y el relato lo va a poner ese quinto capítulo de su querida amiga la perrita Katy. Todo ello acompañado, como siempre, de música tranquila para disfrutar y de algún que otro consejo. Hoy, insisto, tenemos mucho por delante, así que lo mejor será daros la bienvenida y comenzar ya este programa. Bienvenidos a La Luna y Compañía.
Cómo gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Desde el blog Poesías y otras palabras, Maite Segura Campayo me ha enviado un poema que lleva por título Quiero detener el tiempo. Quiero vestirme con el aroma de tu brisa. Quiero sentir la caricia del aire rozando mi alma y oír tu voz abrazando mis sentidos con dulces palabras. Quiero que me envuelvas en tus brazos para que no despierte la magia. Creemos un mundo de pequeñas cosas donde no existan los inviernos, donde solo la aurora sea nuestra. Hagamos un universo de ratitos. Quiero sentir de nuevo mi corazón golpear el pecho al cruzarse nuestras miradas henchidas de deseo. Quiero sentirme cómplice de tus sueños, de tu silencio, esconderme bajo la lluvia, sentir cómo me buscan tus pasos y juegan al escondite como niños los recuerdos. Quiero detener el tiempo, atraparlo y mantenerlo preso para que jamás se aleje robando nuestros deseos. Maite Segura, 21 de diciembre de 2014. La escritora Ana Soler Segura me ha enviado un texto que lleva por título Molino de Viento. Como un molino de viento, con sus aspas danzando, en silencio, se mueve mi corazón al verte. Como aire que respiro, como agua que embebo, como un molino que gira y gira, dando mil vueltas. Así me palpita el alma al abrazarte y sentir tu roce. Como veneno dulce, como vino embriagador, como un molino de viento que necesita tus besos para vivir. Poesía seleccionada en el concurso Por Amor a la Poesía, 2014.
no existe esponja para lavar el cielo. Pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre faltaría el pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras al fin cómo es al tacto, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y pronóstico, y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegue el que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Otro cielo, Mario Benedetti.
Prejuicios, poema social, por Gerard Foz. Voy a meterme en la piel del emigrante, porque también yo lo he sido. Voy a cambiar el color de mi piel y a caminar con sus pasos, su camino por este mundo que lo juzga, desatendido por muchos que no lo escuchan. Simplemente lo miran por su aspecto. Hoy seré ese hombre llegado de Marruecos, que no le reza a Dios sino a Alá. Miraré con sus ojos y me daré cuenta que me miran como si fuera un criminal por el simple hecho de ser árabe. Escucharé con sus oídos los comentarios racistas que me digan y tendré que callarme y me sentiré entristecido y voy a preguntarme qué es lo que hice para merecer ese trato abusivo. También seré ese hombre fuerte, llegado de África, que viene a probar suerte en este mundo de blancos. Oiré mil veces la palabra negro, dicha con desprecio, pero no voy a contestarles. Si lo hiciera, sería como ellos, y yo valgo mil veces más que sus prejuicios. Seré el asiático que inteligentemente hace negocios y prospera, pero que es objeto de la envidia de tantos que lo miran con rabia contenida. Seré un hombre del este, y me llamarán mafioso. Seré una mujer bonita, y me llamarán superficial. Seré un homosexual, y oiré marica a mis espaldas. Seré la puta que prueba suerte en las esquinas, que llegó engañada. Seré el hindú y el pakistaní. Sí, hoy saldré a la calle vestido de todos ellos, porque quiero sentirme hermano de cada uno, porque cuando los insultan, me insultan a mí. Cuando los desprecian, me están despreciando. Así que hoy saldré desnudo a la calle, mostrándome a todo el mundo con el único vestido que realmente me pertenece y que es totalmente mío. Seguramente me tildarán de loco, pero poco me importa. Yo los tildo a ellos de necios y de cobardes hipócritas y me quedo tan ancho. Sí, eso haré hoy al levantarme, salir desnudo a la calle y dejar que me miren, sentirme observado. Les provocaré con mi cinismo y seguramente me detendrán por ello. Pero si consigo solamente llamar la atención con mi mensaje a una sola persona que me esté escuchando, me sentiré profundamente conmovido y contento.
Siempre quejándome de todo y yo puedo ver...
Manos, piernas, brazos... Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada.
Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
Tuve una hijita. Fue una perrita llamada Chica, de Katy Domínguez Gómez. Capítulo 5. Fue un 24 de junio de 1997. Unos días antes, mi pequeñita cojeaba de su manita derecha. Le había salido un pequeño bulto que yo no le di importancia. Greco, que llegaba antes que yo, como tantas veces, la subió de su paseo, diciéndome que se había encontrado con el veterinario y le había comentado que quería observar en la consulta aquella deformación. Aprecié dentro de mí una angustia infinita. Tuve un desasosiego inmenso. Esa misma tarde la bajamos. Después de observarla varias veces, el veterinario, don Emilio Núñez, le diagnosticó cáncer de huesos. Mi mente se nubló. No quise creerle. Aún así, inmediatamente lo preparó todo para confirmarlo con una biopsia. La prueba la realizó al día siguiente por la mañana. Fueron momentos que nunca podré borrar de mi pensamiento. La desesperación iba en aumento y más al ver a mi pequeñita gritar desesperadamente. El dolor que le hacían a ella lo sentía internamente como si me lo estuvieran haciendo a mí. Sentí mucha impotencia por no poder explicarle que era por su bien. El propio veterinario, con las muestras, se fue a la facultad de veterinarios para estar presente en el momento de los resultados. Cuando volvió esa misma mañana de la facultad, por la mirada lo supe, aunque nos lo confirmó de palabra. Renegué gritando.
¿Eso qué es? Nada. Nada.
Katy, escucha. Solo hay una solución. Cortarle la manita y esperar que el cáncer no se haya extendido por el resto del cuerpo. Además, recuerda que ya tiene 12 añitos. Es mayor para soportar una operación de esa envergadura. La anestesia, lo grave de la operación. No lo resistirá. Cogí a mi querida chica en brazos y salí corriendo de allí. No quería creer nada. No podía asimilar dentro de mi corazón lo que me estaban diciendo. Mi mente se apaleaba una y otra vez, recordando las palabras de Emilio. No es una enfermedad corriente en perritos tan pequeños. Más bien es de los de Doberman, pero recuerda que los Spitzer son una mezcla de esa raza, aunque en tamaño menor. En casa me senté debajo de la mesa de la cocina, en sus cojines, llorando desesperadamente, cogiendo su carita entre mis manos.
chica, no te pasará nada, no te pasará nada.
Y fue cuando me acordé que en una noticia que había oído pocos días antes en la televisión, un catedrático del Centro Superior de Investigaciones Científicas, don Rafael Mollinedo, con su equipo, había desarrollado un producto contra el cáncer y que quizá ya lo estaban practicando en animales terminales. Bajé corriendo donde el veterinario y le dije que iba a intentar buscar a aquel don Emilio. «Verás cómo lo consigo. Verás cómo ayudan a mi querida chica. No le pasará nada». Emilio me alentó a intentarlo, aunque me dijo que meses antes los veterinarios habían intentado ponerse en contacto con él para solicitar que se lo suministrasen y aplicarlo en animales que estaban en fase terminal, y no habían conseguido nada. El día siguiente lo pasé investigando. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué tendría que concebir? Y como no tenía ni idea, después de unos días destruyendo mi corazón, mientras me iba a trabajar, dejándola en casita sola, arreglé los permisos necesarios para faltar un día a trabajar. El 9 de julio de 1997 estuve buscando por toda la calle Serrano donde estaba el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Hay varios edificios en la misma calle, pero al final no sé cómo logré entrar en el número 113 de dicha calle. O mejor dicho, sí lo sé. Como contaba la historia llorando, pidiendo ayuda, desesperada de lo que le ocurría a mi querida chica, todo el mundo creía que era mi niña pequeña. Y callé. ¿Cómo explicar que era mi hijita, que era lo que más quería en mi existencia y se estaba muriendo? ¿Cómo decirles que no era una niña, que era mi querida perrita? Oculté, o mejor dicho, no aclaré que mi querida niñita era mi pequeña Estela, mi perrita. Después del tiempo que ha pasado, todavía me pregunto cómo pude entrar. ¿Cómo de un lado a otro fui dentro de aquel mundo diferente, donde encuentras nada más atravesar los guardias, las barreras? Son edificios que impresionan a los que no los hayan visto, como yo, o que quizá no sabemos ni podemos imaginar que existen. No puedo contar nada más que un buen señor que al oírme lloró a mi lado, deseando que consiguiera lo que estaba buscando. Me dio un nombre, y al final logré llegar donde me dijo. Era una de las más altas jerarquías que había allí. Esperé. Sentí dentro de mí mucha ansiedad y mucho miedo. Me decía continuamente que le contaría la verdad, que era mi pequeñita, que no podía perderla, y cada minuto que pasaba, estaba atendiendo a una pareja, más ánimos me daba a mí misma para seguir adelante y permanecer allí con esperanza. Pasaron horas, cuando al final la secretaria me indicó que entrara en aquel impresionante, oscuro y tétrico despacho. Sentí como si mi corazón se parase durante unas décimas de segundo. Cuando me hallé delante del catedrático, me aturdí. No supe cómo empezar. Fueron unos momentos interminables. Comencé a llorar desesperadamente. Él, muy amable, me tranquilizó, rogándome que le contase cuál era mi problema. Fueron unos momentos de silencio que encogieron mi alma. No sabía cómo empezar. Le miraba fijamente a los ojos. Las lágrimas quemaban mi cara. Un torbellino me inundó. Empecé contándole todo, lo que significaba, lo que había sido mi vida hasta que ella entró en mí, lo que le debía, y que estaba dispuesta a todo para no perderla. Tranquilícese. Enséñeme las pruebas que le han realizado hasta ahora. Supe que había llegado el momento de la verdad. Cuando vio las pruebas, las radiografías, los resultados de la biopsia de mi chica, enseguida se dio cuenta que era una perrita. Sentí que todo desaparecía por unos segundos. Mi mente pensó irse. Lo vi todo blanco durante unos eternos segundos. El catedrático se quedó helado. ¿Pero si es un animal? El terror que sentí en ese instante fue espantoso. Su rostro por unos instantes se había quedado sin expresión, o mejor dicho, frío, lleno de sorpresa e irritación. No sé qué vi en aquellos momentos, quizá todo junto. Acercándose a mí, quizá dominándose hasta la extenuidad, me había retirado unos pasos hacia atrás, me puso una mano en el hombro. Con palabras amables, unos segundos después, o quizá fue una espera eterna, me dijo que no podía hacer nada por mí, ni por el animalito, pero que lo intentase en la Facultad de Veterinarios de Madrid, en la ciudad universitaria. Por cierto, ¿quién le ha dicho que yo podía ayudarla? Le miré directamente a sus ojos. Lo siento, señor, no puedo decírselo.
Salí con una fuerza de allí superior a lo que esperaba. No había logrado encontrar al doctor Rafael Mollinedo, ni a nadie de su equipo. Parece ser que estaban en otra ciudad de España. Debido a mi poca sabiduría sobre estos temas, al oír Centro de Investigaciones Científicas, creía que todo estaba en Madrid. Por la tarde con mi chica fui a la ciudad universitaria. Me costó más de 2 horas dar con el lugar donde se suponía que sería atendida, la Facultad de Veterinaria. Allí, después de hablar con varias personas, me di cuenta que al final todo era igual. Todos estaban de vacaciones, era un mal periodo en aquellos momentos. Hasta dentro de un par de meses no podrían verla. Lloré con una amargura que destruía el corazón. Desesperada imploraba ayuda a todo aquel que me escuchaba. Y al final me dieron un nombre, un veterinario de la cátedra, que impartía sus clases allí varias veces por semana, que se pondrían en contacto con él y me llamarían a casa. Salí de allí con mi chica en brazos. La ceñía fuertemente contra mi pecho, como lo había hecho a lo largo de nuestra vida. Pero esa vez notaba que era más intensamente. Quería transmitirle toda mi energía. Le hablaba. La amaba más cada segundo. Su mirada llena de profundidad me conmovía. ¿Cómo explicarla lo que la estaba ocurriendo? Qué tonta fui en aquellos momentos. Ella me amaba con más dulzura. Lo sabía. No era yo la que le daba mi energía. Era ella la que hacía que me sintiera con un optimismo inigualable, con unas ganas de seguir luchando, emprendiendo con una enorme vitalidad lo que hiciera falta para salvarla. A los pocos días tuve noticias. Me citaron en la consulta que tenía fuera de Madrid, en una de esas ciudades dormitorio que llaman los madrileños. Esa misma tarde, con mi chica en el coche, salí con la esperanza, o quizá con un poco de ilusión, ante la nueva perspectiva de que todo hubiera sido un error. Tardé 2 o 3 horas en dar con el lugar. Nunca había conducido por carreteras desconocidas para mí, y cuando por fin encontré la dirección, un desasosiego inmenso se adueñó de mí. Cuando entré en aquel centro, lo contemplé todo lleno de una avidez incontrolable. Me recibieron enseguida. Todo fue muy rápido. Tuve que dejar a mi chica sola, pero no se dejaba. No quería que la tocasen. Aulló de dolor como nunca antes la había oído, y mi corazón sangraba. Le estaban haciendo una nueva biopsia. Su chillido se iba metiendo en mi alma. Aullaba al silencio, al firmamento, a las estrellas, esperando que regresara a su lado. Quizá pensaba que la había abandonado y me desgarraba por dentro. No podía hacer nada. Le tuvieron que poner un bozal. Cuando la tuve de nuevo en mis brazos, la llené con mis lágrimas, hablándola como siempre lo he hecho. «No te preocupes, mi vida. Todo se arreglará». Siempre desde que vivimos juntas, desde que respiramos juntas, desde que todo lo compartimos, su capacidad para escucharme, mirándome con esa mirada que traspasaba mi corazón, nunca me juzgó mal, ni mis estados de ánimo, ni mis desesperanzas, ni mis lloros. Colocaba su pequeña cabecita en mi cuello y gemía dulcemente, dándome todas las fuerzas necesarias para salir de tanta amargura. Y lo conseguía. Vaya si lo conseguía. Aumentaba continuamente las esperanzas, haciéndome el mejor bien terapéutico que nunca había recibido en mi vida, con lo que lograba los efectos más beneficiosos en mi cansado corazón. Fueron 2 horas de espera hasta que me comunicaron los resultados. Señora, la biopsia confirma el cáncer de huesos. El proceso de deterioro será en un tiempo muy breve. Aun operándola, que es un riesgo, con un porcentaje superior a lo que usted pueda imaginar, es muy probable que no salga de la anestesia. Pero aun consiguiéndolo, piense que la calidad de vida del animalito sería de lo más deprimente y sufriría inútilmente, con una probabilidad de vida de 2 o 3 meses, no más. Es mejor que se haga a la idea y piense en sacrificarla. Es una inyección, y estando a su lado ella no sufrirá y morirá tranquilamente. No le dé más vueltas. Debe hacerlo, y cuanto antes mejor, por el bien de ella. Grité llorando con un desgarro que partía mi corazón. Nunca, nunca podré matarla. Es mi hijita, mi querida hijita. No es una perrita cualquiera, mi fiel compañera. Ella me ha salvado a mí la vida. Me ha salvado de tanto dolor. Vivo por ella. ¿Cómo voy yo a matarla? ¿Una inyección? ¿Ponerle una inyección y ver cerrar sus ojos para siempre? ¿No comprenden que necesito su mirada, su calor? La necesito junto a mí. Salí de allí con más desesperación en mi corazón. Yo que había pasado por cosas horribles. Aquello era la más terrible de las pesadillas. Mi vida. ¿Qué sabía nadie de mi vida y de lo que mi pequeñita había hecho por mí? Paré el coche cerca de Parla, donde durante tantos años, en esa pequeña montañita, había subido por el monte jugando con ella, esperando el regreso de Grego. Me senté en el verde, con ella en brazos. Sostenía aún en mi mano la hoja de papel que el catedrático me había dado, con el nombre de todas las medicinas que debía darle hasta que tomara una decisión. No sé cuántas horas estuvimos allí. Ella se durmió en mis brazos, como siempre, ajena quizá a lo que estaba pasando, o quizá sabiéndolo, demostrándome que conmigo estaba a salvo. Anochecía. Tenía que volver a casa, ya que de noche, debido a mi incapacidad en el ojo izquierdo, lo había perdido, no podía conducir con seguridad. Solo una vez me vi obligada a hacerlo cuando regresaba de Andalucía con mi hermano Miguel. Fue tan mala la experiencia que, notando que no era seguro ni para mí ni para nadie, ya que los faros de los otros coches anulaban más mi visibilidad, juré que nunca volvería a hacerlo. Grego estaba impaciente por saber lo ocurrido, y cuando se lo relaté paso a paso, vi dolor en sus ojos. También esperaba que todo hubiese sido un error. ¿Qué puedo decir de la semana siguiente a esos sucesos? En la oficina estaba como sonámbula, contaba las horas desesperadamente para volver a casa junto a mi niña y no separarme de ella. En el fondo de mi corazón sentía que aquello no podía terminar así. Tenía que haber algún remedio. No podía permitir que me la arrancasen así de mi lado. No encontré ningún apoyo. De nuevo me sentía sola con mi aflicción. En la oficina había de todo, pero lo que ganaba es que al fin y al cabo era un animal. Pocas personas comprendían que el dolor me acompañara segundo a segundo. Hubo dos que sí, pero tampoco aquello me consolaba. Cuando su veterinario, don Emilio Núñez, la vio, dijo que era necesario hacerle de nuevo unas radiografías de su manita para ver cómo había avanzado y en qué situación estaba. No estuvo de acuerdo con el tratamiento del catedrático y le puso el que él creyó más conveniente: masajes suaves en la zona afectada con una pomada y unas pastillas para el dolor cuando fuera necesario. Hasta ese momento no parecía necesitarlas. De momento no había avanzado mucho, pero por su forma de hablarme esperaba que tomara una decisión al respecto. Yo contemplaba a mi querida chica, y la veía tan llena de vida, tan vital. No notaba nada extraño en ella, a excepción de ese bultito, que le hacía cojear un poquito.
Hoy llevas peluca en el día, de noche te escondes del foco de gas. Primero te atreves a oscuras y luego visitas la esquina del bar. La esquina del bar te traiciona, traicionas tu asientos de fans de cristal. Le guiñas un ojo al demonio que ofrece su raya después de besar. Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel te vuelven a cegar como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Te entregas de lleno a la fiesta, tan ebria de angustia que vas a estallar. Perdonas que ya no te miren, pero sin aplausos no sabes andar. Se rinden al alma del baile los viejos rumores de un nuevo galán. Regresas a casa desnuda pidiéndole al cielo que no se abra más. Los años de papel te vuelven a cegar, como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel te vuelven a cegar, como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel. Los años de papel te vuelven a cegar, como a Norma Desmond en Sunset Boulevard. Los años de papel. Los años de papel te vuelven a cegar, como a Norma Desmond en Sunset Boulevard.
Jesús Barceló me ha mandado un escrito que lleva por título El mar. Admiro tu belleza, porque es natural. Veo llegar tus olas y asimismo irse, cada una de ellas coqueteando con las arenas de la orilla. Comprendo que disfrutas esa rutina, sin ella una piscina gigante y triste tú serías. En naufragios de pasión tu océano exploré, y puedo decir que nada se compara con las riquezas que hay en el fondo de ti. En tus tempestades y fuerte oleaje debo ser prudente al navegar, y en tus días de calor me induces a bañarme en ti. Más que inducir, me seduces, y yo me he dejado seducir. Te conozco y sé que tu fuerte corriente es producto de tu excitación, esa misma que sientes cuando buceo en tus arrecifes. Hilda Hurtado me ha enviado un poema titulado Lo espero. Lo espero esta noche, en el lugar donde me cita siempre, no falte. Lo espero con un reloj prendido en mi muñeca, reloj que se alimenta con luz fría de luna. Lo espero recostada sobre la más sencilla limpieza. La opulenta inmundicia nunca fue mi compañera. Lo espero con ansias de verlo, abrazarlo y acariciar su pecho, ya que a través de él puedo percibir su miedo. Lo espero como lo esperé ayer. Sé que recuerda ese ayer en el que no esperó por mi regreso. lo espero con brújula en mano, brújula que curiosamente marca hacia un sur magnético. Lo espero, acompañada por el vuelo de la libélula, vuelo en el que apreciaré lo que no aprecié y desprecié. Lo espero empapado de perfume, para que sea cual sea el que use, me aturda. Espero que sea el mismo que usó aquella vez, porque aún lo recuerdo. Lo espero porque quiero lo que espero. Lo espero, no tarde, que se me agota el argumento. Entienda que lo espero. Anteriormente Rosa había escrito un poema que llevaba por título No me llames princesa. Pues bien, hoy, aquí y ahora, tengo la respuesta del príncipe. Se titula A la princesa altanera. Se te ve princesa orgullosa y con mucha altanería. Crees con su fina prosa el poeta llenará tu vida. Te equivocas, hermosa, se te ve muy altiva. Solo te sientes dichosa porque te dedica su poesía. Serás su musa esplendorosa, su lírica mejor esculpida. Quizás más tarde su esposa, pero jamás la única en su vida. Tu poeta no te hará dichosa y tendrás la más triste dicha, mientras vuela cual mariposa, de flor en flor, te sentirás herida, y no habrá poesía maravillosa que cure esa gran desdicha. Recordarás este príncipe, poca cosa, que te quiso como a una amiga, que te cuidó como una rosa, que te dio parte de su vida, y que yacerá bajo una losa, al haber pasado a mejor vida. Por esta dulce causa amorosa en la que no halló salida ante una dama tan caprichosa que le condenó en vida. Nuestra querida amiga Ploa nos manda relatos, poesías, sentimientos, momentos, pero esto, lo último que he recibido de ella, tiene, ¿cómo decirlo?, algo especial, algo que lo hace diferente del resto. Basado en un hecho real, os leo a continuación El niño del helado. Todas las tardes se sentaba en una antigua escalera, ya inutilizada, que había en la playa.
Era pequeño. No tendría más de 9 o 10 años. A esas horas, sobre las 6 de la tarde, se tomaba un polo de esos largos, de muchos colores. El principio del helado lo tomaba a toda velocidad, y cuando llegaba a un determinado color, aflojaba el ritmo y lo tomaba despacito, para que le durase más. Lo que me llamaba la atención era la cara de tristeza que tenía. Me parecía que a un niño tan pequeño no le debería pasar nada tan importante que le hiciese estar así, sobre todo un día detrás de otro. Decidí sentarme a su lado y lo hice. Me miró, pero no me dijo nada. Solo se corrió un poco para dejarme más sitio y estuviese más cómoda. Decidí no decirle nada, simplemente estar a su lado, por miedo a espantarle y que se marchase. Al cabo de varios días, me decidí a preguntarle cómo se llamaba, y me dijo que Javier. Por entablar una conversación con él, le dije que tenía un nombre muy bonito. Me miró con una cara especial y me contestó que no le gustaba mucho, pues le llamaban Javierín y le parecía horrible. Casi le di la razón. Tampoco a mí me gustaba el diminutivo. De repente se levantó y se fue. Debió considerar que ya estaba bien por aquel día. Al día siguiente, fui yo la que me senté primero en la escalera y al cabo de un rato apareció él, con su consiguiente helado, y se sentó a mi lado. Me preguntó por qué, siendo yo una persona mayor, me sentaba con un canijo como él. Así le llamaba su padre. Le contesté que también se aprendían cosas de personajes tan pequeños, que debido a mi edad yo me había olvidado de lo que pensaba cuando tenía 10 años, y que me interesaba saberlo, para así entender mejor a los niños de su edad. Se quedó un poco asombrado y me preguntó si con el paso de los años nos vamos deshaciendo de los recuerdos. Era una pregunta un tanto extraña para un niño de esa edad. Le contesté que la vida te iba enseñando a elegir entre los recuerdos, lo que de verdad quieres conservar. Después le pregunté el motivo de su tristeza. Me contó que tenía una gaviota amiga a la que todos los días le daba trocitos de su bocadillo. Una tarde apareció con un ala rota. Subió corriendo a su casa y cogió una venda con la que curarla, creyendo que de esa forma el ala podría volver a usarla para volar. La metió en una caja de cartón y la protegió debajo de una barca que estaba amarrada en la playa. Todos los días le bajaba comida y bebida. Pero un día, cuando fue a buscarla, la caja no estaba, y se indignó con los que limpiaban la playa, cuando le dijeron que la gaviota la tiraron al agua porque se estaba muriendo y la caja se la llevaron. Lo vi tan apenado que le dije que cuando las gaviotas están a punto de morir, remontan el vuelo y se van al cementerio que tienen para ellas, para morir en paz. Me preguntó que cómo era, y yo le respondí que era en una isla en medio del océano, llena de flores de todos los colores, donde eran felices para toda la eternidad. La mirada del niño se iluminó y, dando un brinco, se fue todo contento a jugar con los amigos de su edad. Desde aquel día no volví a verle nunca más triste, aunque nos saludábamos todos los días con cariño. Qué poco hace falta para hacer feliz a un niño.
Si desde Galicia muchas veces nuestra querida amiga Ploa colabora con el programa, hay que añadir a su nieta, de tan solo 17 años, Natalia Boedo Ongaria Rosales, que ha escrito un texto que ahora mismo os voy a leer. La infancia no va de una edad a otra. Las personas crecen y abandonan los infantilismos. La infancia es el reino en donde nadie muere. Muchas personas creen que abandonar los infantilismos y madurar es simplemente dejar de actuar como un niño frente a las dificultades que se nos presentan. Pero es algo más. Madurar es darse cuenta de todos los errores que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y aprender de ellos. Madurar es saber cuándo pasar páginas sin que te importe nada más, solo pensando en lo que te vendrá al pasarla. Un amigo me dijo que una persona no puede escribir nuevos capítulos de su vida si se pasa los días releyendo el último que se ha vivido. Cuando todo está oscuro, madurar es seguir adelante ante la oscuridad y no mirar hacia atrás. A pesar de todos los problemas que podamos tener, nunca hay que perder la ilusión por la vida. Tampoco hay que perder la sonrisa, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. La vida vale la pena vivirla tal y como uno quiere, sin tener que cambiar por nada ni por nadie, ya que el que te quiera de verdad te va a querer tal y como eres, con tus perfectas imperfecciones, y nunca puedes dejar que alguien sea tu todo, ya que todo el mundo falla. Y las cosas que se prometen vuelan como cenizas al viento, y si dejas que alguien sea tu todo, podrás acabar peor de lo que imaginabas. Porque aunque duela la verdad, es que nada es para siempre, y todo lo que crees que jamás olvidarás se transformará en un simple recuerdo. Y siempre hay que tener presente que cuando alguien te cierra su puerta golpeándote en toda la cara, otra persona mejor te abre la ventana para que entres y poder curarte de las heridas que te haya hecho la anterior persona, esa que te has dado cuenta que no vale la pena y por la que no mereces sucumbir en el dolor de pensarle, ya que así solo nos hacemos más daño, porque la vida es muy puta, pero aun siéndolo, no busca el malestar de nadie, ya que cada propia persona se crea su futuro día a día y todos los actos tienen su consecuencia. Y quieras o no, esas consecuencias tendrás que asumirlas. Nunca te dejes llevar por los placeres violentos, ya que estos tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo en el que se consumen el fuego y la pólvora en un beso voraz. Decía al principio, mucha colaboración, mucha participación de vosotros, queridos oyentes, así que mil gracias una semana más por hacer entre todos este programa. Todos estos poemas que habéis escuchado aquí en este programa, el 26 de esta temporada, los podéis escuchar además ya mismo en nuestra radio por internet, La Luna y Compañía. Dentro de nuestra página web podéis disfrutar de ella entrando en www.radiovillegas.com/amigoluna. Desde ahí mismo podéis escuchar ya esta emisora que emite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el mismo espíritu del programa: poemas, relatos y música. Y nada más, me despido hasta la semana que viene. Volveremos con más colaboraciones, más participaciones, más versos, más relatos y mucha más ilusión. Como siempre, me despido con el deseo de cada semana de que nuestra común amiga, la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos todos vuestros sueños. Hasta el próximo programa, amigos.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieres quitarme la vida, la quiero para nada me sirve.